Siguiendo con este primer tema de introducción al trasplante renal, pues no podíamos dejar de lado la importancia que tienen las estadísticas anuales, globales y sobre todo en España respecto al trasplante y en concreto al trasplante renal. Entonces, aunque hemos desarrollado en el manual bastante temario alrededor, pero sí que es cierto que, bueno, nos vamos a centrar en algunos de los datos más clave. Darle una vueltecita, si queréis profundizar un poquito más, pues evidentemente vais a encontrar, ya digo, en el texto mucha más información, pero bueno, un poquito para reforzar ese conocimiento previo, esos datos previos que tenemos de que España es un país altamente trasplantador. Bueno, pues ahora vamos a justificarlo con algunos números. En general, pues bueno, a nivel mundial podríamos decir pues que se han producido una serie de casi 200.000 trasplantes de órganos sólidos, una auténtica maravilla, una auténtica burrada, y bueno, pues sobre todo ese incremento que se va ocurriendo año tras año, ¿no? Entonces, pues es importante tener en cuenta ese crecimiento de casi un 10% respecto a 2022. Es importante también tener en cuenta todo lo que nos, ese sesgo que nos genera de información toda la época del COVID, en la cual el trasplante estuvo muchísimo más relegado a tratamientos conservadores, en este caso renal, hablaríamos de peritoneal o de hemodiálisis y no se entró tanto en el trasplante renal, pues porque ya sabéis, la presencia del virus del COVID, sobre todo en la infección activa, deterioraba bastante las cirugías en términos genéricos, ¿no? Cualquier intervención quirúrgica estaba muy suscrita a la presencia de infección activa. No solo por el problema de la inmunosupresión que puede generar, sino que en esencia la enfermedad del COVID, la infección del COVID, la infección activa, generaba una respuesta inmunitaria que complicaba significativamente la cicatrización de los tejidos, ¿no? Entonces, además hay un montonazo de estudios alrededor, y bueno, pues en este caso, ya decimos, la actividad trasplantadora quedó en segundo plano, ¿no? Por desgracia, hay que tener en cuenta que el 10% de las necesidades, apenas se llega al 10% de las necesidades mundiales cubiertas, ¿no? Todavía hay una grandísima cantidad, sobre todo en países con dificultad para el desarrollo o en vías de desarrollo, directamente subdesarrollados, que no mantienen esos programas, ¿no? No pueden llevar a cabo esos programas de trasplante con la misma eficacia que ocurre en el primer mundo. Si estamos hablando que, por ejemplo, dentro de todo lo que es la terapia renal, estamos hablando que hay países donde se reciclan los propios dializadores para llevar a cabo los tratamientos, ¿qué comparativa o qué analogía vamos a hacer desde el punto de vista del propio trasplante, ¿no? Entonces, pues todavía queda muchísimo camino por recorrer, sobre todo pues, esas sociedades mucho más retrasadas en la evolución, en este caso, de avances médicos. Un dato que me pareció bastante curioso y que me parece bastante bonito es que casi el 40% de los trasplantes renales fueron de donante vivo. Me parece un gesto altruista precioso y que, bueno, pues da gusto que sea posible lo primero, lo segundo, que haya redes que lo coordinen, hemos visto algo, vamos a ver a lo largo del temario, hay esas redes de donación cruzada que permiten que con aquellos con personas que no conoces de absolutamente nada, puedas establecer ese vínculo de donación cruzada y facilita un 2x1, ¿no? Un 2x1 a la hora de que dos personas se beneficien de un posible trasplante, ¿no? Y luego, importante también ese número de donantes fallecidos, pero sobre todo de ese mayor número cada vez de donaciones en asistolia. Las donaciones en asístolia, según la clasificación de Maastricht, es el tipo de donación que peor rendimiento da, que mayor número de complicaciones da, que peor conservación del injerto genera. Y sin embargo, pues bueno, pues estamos viendo ahí que prácticamente un 25% es gracias a la asístolia. Entonces, dato bastante importante. Y luego, por supuesto, si os dais cuenta, pues el trasplante renal, kidney, es el que más pesa en todo el mundo, ¿no? Eso por encima de la centena de millar que ya supera el número de trasplantes totales. Muy por detrás, por supuesto, el hígado, que bueno, pues también le sigue, pero ya decimos muy de lejos, y es que al final el trasplante hepático es relativamente difícil de llevar a cabo, tiene que tener un equipo muy bien especializado y bueno, pues luego hay técnicas de depuración hepática que en todos los sitios están bien conseguidas. Y luego ya el resto, pues bueno, corazón, pulmones, páncreas, sistema digestivo o intestino, pues la verdad es que intestino delgado, la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Dentro de las estadísticas globales, pues por ampliar un poquito más, aquí vemos datos por millón de habitantes, pues vemos en verde oscuro, de lo cual nos deberíamos sentir orgullosos, pues España y Estados Unidos, básicamente. En el verde más oscuro que nos encontramos es España y Estados Unidos. En el tema anterior comentábamos, o en el vídeo anterior comentábamos que China es una potencia trasplantadora bastante importante, pero claro, estamos hablando de que en China viven 15 personas, 15 veces más de personas que en España. Entonces, claro, estas estadísticas que son relativas respecto al número de habitantes, porque aquí coge por millón de población, pues evidentemente sus estadísticas decrecen. Pero lo que decíamos, resaltar el país el papel de España, la importancia que tiene España en este mundo trasplantador. Y las estadísticas desde el punto de vista del trasplante renal, pues bueno, pues correlacionan bastante bien con lo que hemos visto anterior, ¿no? España, pues al igual que Estados Unidos, aquí también destaca Finlandia, si os dais cuenta en el mapa, pues son países que destacan por su capacidad para el trasplante renal. En general, en el mundo desarrollado, pues si os dais cuenta, Canadá, países como Francia, Portugal, Italia, los países escandinavos en general, quizás se nos queda un poquito atrás Alemania, pero bueno, en general los países europeos desarrollados, por supuesto Australia, aunque Australia también sufre ese problema de disminución por número relativo respecto al número total de habitantes. Pero bueno, si nos damos cuenta, los países más avanzados en el mundo pues tienen buenas estadísticas a la hora de hablar del trasplante renal. Y aquí, pues por ver números exactos, no, perdón, por igual, también por millón de personas, pero disgregando entre los trasplantes renales de donante muerto y donante vivo. Donante muerto se ve la barrita más oscura, donante vivo, pues un poquito más clara. Bueno, si os dais cuenta, en donante fallecido, pues España lidera las estadísticas. Si os dais cuenta, lo señalo ahí con una flechita azul y la barra, pues es la más alta de todas, ¿no? Y luego, pues, llama la atención, ¿no? Por ejemplo, países como Turquía, bien, que están un poquito más. No está ni siquiera en la media, está, bueno, pues podríamos decir un percentil 80 aproximadamente, 75-80, destacan donde, bueno, pues son países que aparentemente trasplantan poco y sin embargo, pues bueno, su capacidad para el trasplante de donante vivo, pues es bastante alto, ¿no? Entonces es un gesto bastante importante. Países, por ejemplo, como Holanda, que está al cuarto de esta clasificación, pues bueno, pues se ve cómo se reparte al 50%, ¿no? Aproximadamente. Bueno, pues estadísticas que si vamos digregando y la vamos analizando poquito a poco, pues vemos la clara correlación que hay, ¿no? Entre un mundo cada vez más trasplantador y al mismo tiempo más desarrollado y más económicamente desarrollado respecto a la parte de los percentiles más bajos. Claro, si nos fuéramos a la parte izquierda totalmente de la gráfica, pues países como Perú, como Bolivia, como Filipinas, como Vietnam, bien, son países ampliamente, podríamos decir, sumidos en la pobreza. Yo es que la palabra pobreza me da rabia decirla, porque un país puede ser muy rico y no tiene por qué deberse a sus recursos, pero bueno, en este caso, pues en cuanto a renta per cápita, pues son de los países más deprimidos del mundo y al mismo tiempo también presentan un sistema trasplantador y en general un sistema médico pues bastante deficiente, ¿no? Por desgracia. Otra de las estadísticas, ya entrándonos desde el punto de vista nacional, es cómo hay cierta linealidad, podríamos decir, aunque se expresa una disminución de un 2%, pero cierta linealidad y sobre todo supremacía en el tratamiento de hemodiálisis respecto a las otras alternativas renales, ¿no? La tendencia debería ser intentar disminuir significativamente el número de pacientes en hemodiálisis. ¿Por qué? Porque al final la hemodiálisis es un tratamiento que resta autonomía al paciente, que daña significativamente la vida del paciente, aunque bueno, pues podemos entender que le alarga la vida, pero habría sobre todo técnicas mucho más fisiológicas, ¿no? Como la diálisis peritoneal y, por supuesto, intentar anticipar el trasplante, que como vemos ha crecido significativamente en 2022, eso es decir, en 2023, pero 2024 también aumentó significativamente el número de trasplantes por millón de personas, por miles de personas, perdón, y por millón de personas. Y pues bueno, pues es un dato a tener en cuenta. Es lógico, es normal que la tendencia es también aumentar un poquito la diálisis peritoneal en caso de que no se pueda, pero bueno, esas estadísticas todavía de hemodiálisis como principal terapia renal sustitutiva nos deberían chocar un poquillo, ¿no? También vemos el crecimiento, esa correlación que hay a lo largo de los años, ese crecimiento más o menos estable del número de trasplantes absolutos y, por supuesto, renales por millón de personas. Y, pues, como decíamos anteriormente, ese significativo descenso por culpa de la pandemia del COVID, ¿no? De aquí importante destacar que, bueno, estos son datos sobre el 100% del número de trasplantes. No estamos hablando del número total, sino el número relativo al 100%. Y aquí lo que vemos es cómo en los últimos años, pues bueno, hay cierto incremento de la donación en vida, en número total, aunque no en porcentaje relativo. Pero aquí lo que siempre me llama la atención es remarcar cómo ha crecido a proporción el número de donación en asistolia controlada. Bien, España es uno de los países que mejor ha desarrollado esa donación en asistolia controlada. Y parte de la culpa, podríamos decir, de esa asistolia controlada bien reglada, la tiene esa red de hospitales que está sobre todo coordinada por la ONT. Bien, al final cuando hay una donación en asistolia controlada, estamos hablando de un paciente, no por muerte encefálica, sino que ya está en asistolia, es decir, que la capacidad de conservación de los órganos posiblemente esté muy disminuida, que esté muy entredicho porque la perfusión se va a perder, más allá de sistemas ECMO, drogas vasoactivas y demás. Y es imprescindible que haya una rápida coordinación entre los hospitales, la ONT y los distintos hospitales que puedan requerir en un momento determinado dicho órgano, ¿no? Entonces, yo ahí es donde me gusta darle mayor importancia, sobre todo a ese crecimiento de la donación en asistolia controlada. Importante también ver cómo, pues bueno, pues a medida que pasa el tiempo, el número de pacientes en lista de espera va disminuyendo significativamente, al mismo tiempo que el número de trasplantes realizados va aumentando, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía queda mucho por hacer, evidentemente, pero se podría hacer una analogía más o menos de que con todos los trasplantes que se han hecho hasta ahora, es decir, unos 34 años de evolución, pues se podría prácticamente eliminar toda la lista de espera que aún nos queda, ¿no? Evidentemente son unas cuentas de la vieja maravillosas y aquí por hacernos trampas al solitario no las podemos hacer, pero en general lo que vemos es que ese gap que hay, ese espacio que hay entre la lista de espera y el número de trasplantes realizados cada vez va disminuyendo todavía más y bueno, pues todo lo que sea adelgazar esa lista de espera, pues es una noticia bastante positiva, ¿no? Y luego ya finalmente, pues destacar un poquito la legislación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. No son todas las estadísticas las que vienen en el manual, evidentemente, pues hay muchísimos más datos que tener en cuenta, pero bueno, era un poquito por poner en perspectiva, ¿no? Y como digo, por dentro de la legislación nacional, pues hay una serie de leyes que, bueno, pues que podemos resaltar, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, por supuesto, como comentábamos en el vídeo anterior, pues la ley que pone la piedra angular, ¿no? Que es esa ley 30/1979, que es la que se encarga, pues, de establecer el primer escalón de esa gran escalera para establecer las bases en cuanto a la donación y el trasplante, ¿no? Luego otras relacionadas, como por ejemplo el Real Decreto 1723/2012, que le da una vueltecita de tuerca y evidentemente pues refuerza todavía más, por un lado, esa ley de trasplantes y por otro lado también el papel de la ONT, que ojo, hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Cuidado, que la ONT lleva creada desde, hemos dicho, finales del siglo anterior y no fue hasta inicios de este siglo, una diferencia de unos 20 años aproximadamente, algo más, donde se redactó por primera vez el estatuto de la ONT y se aprobó, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también ese Real Decreto, ¿no? Por supuesto, el decreto de 2016, el Real Decreto de 2006, perdón, en el cual se establece todo lo relacionado con investigación en relación a células, tejidos y, por supuesto, todo lo que está relacionado también con trasplantes. Cuando tú, por ejemplo, vas a llevar a cabo un ensayo clínico, pues está basado, y que es un ensayo clínico, con muestras biológicas, o quieres establecer, pues, un biobanco en el cual, pues, quieras tener todas estas células y tejidos obtenidos controlados, pues evidentemente te tienes que basar en el Real Decreto 1301/2006, porque bueno, pues es el marco legislador de este tipo de técnicas. Importantísimo, por supuesto, la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002, que todos creo que nos suena o la conocemos, y bueno, pues también ese programa marco de calidad y seguridad registrado o establecida en la orden 2396/2014, ¿no? Luego también, pues a nivel europeo, también hay una serie de legislaciones que, bueno, sí que es cierto que no entran tanto y hablan mucho más de generalidades, ¿no? No entra, por ejemplo, el marco regulador general, pues, que hemos hablado anteriormente, esa ley que refuerza la ley de trasplantes, que te habla de la trazabilidad, que fomenta un poquito más el papel de la ONT. Bueno, pues a nivel europeo dan directivas como muy genéricas y demás, salvo alguna cosa como muy en concreto, como los procedimientos in vitro, por ejemplo, del reglamento 2017/746, pero en general son temáticas muy genéricas, donde ponen, como por así decirlo, barreras para que no te salgas de aquí, pero no van a la técnica fina, no van lo concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues tres legislaciones que os dejamos por ahí, bueno, que las tengáis en cuenta. Para acabar este tema, pues bueno, como conclusiones, el trasplante renal es el más frecuente y con mejores resultados en comparación con otras modalidades de la terapia renal sustitutiva, pues evidentemente ya no solo en términos de morbo y mortalidad, sino que en largo plazo también es una técnica que asegura la sostenibilidad del sistema. Muchas veces se piensa, no, es que el trasplante es muy caro, no, todo lo contrario. Trasplante es un gasto inicial, pero luego un mantenimiento muy, muy, muy barato. Pero ya no solo eso, sino que es la técnica que menor morbo y mortalidad ocasiona en el paciente en el largo plazo, ¿no? Entonces, es una técnica a llevar a cabo con la mayor posibilidad posible, ¿no? Por supuesto, España lidera, perdón, en eficiencia y equidad gracias a la ONT y su sistema descentralizado. Pues evidentemente es muy importante que evidentemente todos los hospitales tengan un control de todos los decesos que hay, de todas las posibles donaciones que hay, de todos los solicitantes de órganos, no solo del trasplante renal, pero es imprescindible la presencia de esa red logística que permita la distribución de órganos a todos los hospitales posibles, ¿no? Para hacerlo llegar, pues, en todo tipo de condiciones y asegurando la equidad del sistema. Y luego, finalmente, la actividad continúa creciendo con innovación y compromiso institucional. Como he dicho anteriormente, las estadísticas siguen en crecimiento, siguen progresando, más allá de ese pequeño bache de la época COVID. Y bueno, pues en general, es imprescindible tanto el avance tecnológico, médico, como por supuesto que haya una serie de instituciones que por detrás lo respalden para que todos estos procedimientos se puedan llevar a cabo. Así que bien, hasta aquí este vídeo, un pelín más largo. Los vídeos en este bloque van a ser un pelín más largo, quizá, aunque veamos menor número de vídeos, pero bueno, es que partirlos a la mitad, sinceramente, pues veo que en algunos momentos quedan inconexos, ¿no? Así que vamos a continuar. En el siguiente tema ya nos meteremos en algún punto algo más médico, algo más específico, algo más técnico, vamos a decir, que son los sistemas de compatibilidad. Hasta entonces, pues nada, hasta la próxima.